Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El viento sopla con fuerza a esta hora en varios puntos de Sierra Bermeja, en Málaga, donde se mira con esperanza y expectación al cielo. Están previstas lluvias en las próximas horas. 1.616 personas de 6 poblaciones continúan desalojadas en este sexto día de lucha contra el fuego. Es el caso de José Antonio, que en los fósforos de Herrera en COPE nos ha contado que ha tenido que abandonar su vivienda porque el fuego está a apenas 2 kilómetros.
Estoy literalmente ahora mismo... Tengo los helicópteros casi volándome por encima de mi cabeza. Yo vivo en la zona de los Pedregales, donde desde ayer bajó el fuego y está dando bastante fuerte, y lo tenemos prácticamente frente de mi casa.
¿Está lloviendo ahora en este pueblo? ¿Tiene pinta de que
no,
vaya a llover?
No, aquí ahora mismo no. Tiene pinta, pero pinta de que hoy llueva fuerte, lo dudo. Ojalá.
Más cosas. Empresarios catalanes presionan a la Generalitat para que acepte la inversión del Prat del aeropuerto de Barcelona, que crearía además miles de empleos. Al mismo tiempo, y desde el Gobierno, se pretenden diluir las peticiones soberanistas en la mesa de diálogo que se va a celebrar este jueves en Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se guarda la carta de su asistencia en esa mesa de diálogo, vinculada por algunos a que pueda vender algún avance en la negociación con la Generalidad de Cataluña, y ello después de constatar durante la mermada diada cómo las bases separatistas colocaban en el disparadero a Per Aragonés. Las partes aún andan cerrando el contenido de una cita prevista para este mismo jueves en Barcelona, pero el gobierno ya ha buscado aguar el encuentro llevando bajo el brazo la baza de la ampliación del aeropuerto del Prat, paralizada por las diferencias entre socios tanto en el Ejecutivo Central como en el catalán. Es la forma hallada por Sánchez para al menos desviar la atención de la agenda secesionista.
Y segunda jornada del Papa en Eslovaquia. Tras haber pronunciado sus primeras palabras a las autoridades del país, Francisco se encuentra ahora con los obispos, sacerdotes y catequistas en la Catedral de Bratislava. Último acto de la mañana en una jornada en la que todavía le espera una intensa agenda. Enviada especial Eva Fernández.
Pues sí, tras haber escuchado las palabras de la presidenta eslovaca Susana Kaputova, que no ha podido evitar que se le quiebre la voz durante su discurso, el Papa ha pedido a Europa que la solidaridad sea su seña de identidad, sobre todo tras la pandemia.
Que este país, mientras en varios frentes siguen luchas por la supremacía, reafirme su mensaje de integración y de paz. Y Europa se distinga por una solidaridad que, atravesando las fronteras, pueda volver a llevarla al centro de la historia.
Y mientras tanto, Pilar, por las calles decoradas con flores de Bratislava, son muchos los que gritan vivas al Papa. Ahora mismo, los alrededores de la catedral están abarrotados mientras Francisco recuerda a las autoridades religiosas que la Iglesia debe caminar unida con la llama del Evangelio siempre encendida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Real Madrid, Atlético y Valencia lideran la Liga después de 4 jornadas. Carlos Ganga.
Todavía no se ha completado esta jornada. Hoy tenemos 2 partidos. A las 8, Getafe-Elche y Granada-Betis. Y quedan pendientes los 2 aplazados, el Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés. De momento, triple empate en cabeza con 10 puntos. Real Madrid, Atlético y Valencia. El Real Madrid goleó anoche al Celta 5-2 con un hat-trick de Benzema y tantos de Vinicius y de Camavinga. Fue el regreso al Santiago Bernabéu 560 días después y con Ancelotti también volviendo al banquillo del Bernabéu.
Va a ser el mejor estadio del mundo, estoy seguro. Me sorprendí mucho el hecho que hace 15 días fuimos aquí y parecía imposible volver aquí después de 15 días y jugar. Hemos jugado un buen partido en un buen ambiente, en un estadio que siempre es un estadio especial.
El Atlético de Madrid ganó 1-2 al Español con un gol decisivo de Lemar en el minuto 99 y el Valencia 1-4 a Osasuna. Ayer también se disputó el Cádiz 0, Real Sociedad 2 y hoy, además de completarse esta jornada de Liga, Barça, Sevilla y Villarreal se preparan para el debut en Champions de mañana. Barça, Bayern de Múnich, Sevilla, Salzburgo y Villarreal, Atalanta. El miércoles, Inter de Milán, Real Madrid y Atlético, Oporto. Y en tenis, Djokovic no ha podido completar el Grand Slam. Anoche perdió la final del US Open ante Medvedev y sigue empatado a 20 grandes con Nadal y Federer. Nadal baja hasta el número 6 del ranking y Alcaraz sube al 38.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo nuboso y 20 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y lluvia, sobre todo a partir del mediodía. Temperaturas a la baja con máximas de 25 grados en el centro. Mañana seguiremos con lluvia y bajan bastante las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Villaverde, sentido A4. Además, continúan las retenciones en la M40 a la altura de los túneles del Pardo, sentido A1. En las calles de la capital quedan retenciones en la entrada por la Avenida de la Memoria, Cuesta de San Vicente. En el interior, muy mal el eje Prado Recoletos, lo peor en la Plaza de Cibeles. También algo de intensidad en la salida por el Paseo de la Castellana. Y la Policía Nacional ha detenido en Fuenlabrada a una mujer española de origen ecuatoriano que vendía por 30 euros certificados falsos de test PCR que facilitaban viajes al extranjero. Para ello, falsificaba informes acogiéndose al formato de un reconocido laboratorio. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hay un lío tremendo con el aplazamiento de dos partidos de Primera División. ¿Quién lo ha decidido? El Consejo Superior de Deportes. José Manuel Franco, presidente del CSD. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Nosotros hemos tomado la decisión que hemos tomado.
La radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Qué va a ocurrir cada vez que los equipos tengan internacionales sudamericanos que lleguen con el tiempo justo para jugar un partido? ¿Se aplazará ese partido? Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Va a volver a ocurrir en el próximo parón de octubre.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Los ahorros son como los hijos.
Te gusta verlos crecer. En Allianz Soluciones de Inversión disponemos de más de 26 productos distintos para que puedas diversificar tus inversiones y ver crecer tus ahorros. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Contar con una enfermera en los centros escolares es la mejor manera de garantizar la salud y seguridad de nuestros hijos e hijas. Es la mejor forma de prevenir y actuar frente al COVID y también ante cualquier accidente o problema de salud. Por unos centros escolares seguros, reclama tu enfermera. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE.
Madrid se escribe con M de qué bien se come en sus restaurantes centenarios. Por eso, el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE nos invitan a descubrir la gastronomía, alimentos y vinos de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Dos preguntas. ¿Tienes coche o moto? Segunda pregunta, ¿tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa. Ya está, hazlo ya, porque podrías escuchar lo de tengo los 15 puntos y pago menos que tú y no quieres escucharlo. Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos que te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dieciocho meses después, aún tenemos muchas preguntas que hacernos sobre el coronavirus. Conocer su origen, saber cómo nos afecta, las secuelas que deja, el futuro más próximo de la pandemia. En fin, todo eso son preguntas que están por contestar. Por ello, el biólogo y virólogo José Antonio López ha querido aportar datos recabados sobre las experiencias, análisis, consecuencias que ha provocado esta reciente pandemia. El libro lo tengo aquí, Coronavirus, anatomía de una pandemia. Don José Antonio López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer.
¿Conoceremos algún día cómo se inició la pandemia?
Pues tenemos bastante claro cómo, de dónde surgió el virus. Todo apunta a un murciélago. Y después hay un pequeño lag de conocimiento todavía por esclarecer cómo pasó desde murciélago a humano. La hipótesis más plausible es que hubo un animal, un mamífero X, que se pensó que era el pangolín, pero no parece que sea el caso, y de ahí ya pasaría a humanos. A partir de ahí ya hay diferentes hipótesis. Algunas todavía están siendo preguntadas por muchos mandatarios, como el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, que lejos de Trump no piensa que el virus fuera creado en el laboratorio, sino que quizá probablemente ya estuviera siendo investigado previamente en algún instituto de virología, y de ahí quizás por un accidente se contagiara algún trabajador y eso pudiera ser el inicio de la pandemia. Esta es una posibilidad que es la menos probable, pero se está investigando.
En la explosión de los contagios, ¿hubo errores evitables, negligencias claras?
Pues hubo muchos errores que se pudieron, pero muchos errores desde China, quizá incluso digamos que alguna falta de transparencia que hubiera sido deseable, y después errores en el resto de los países que decidieron convivir con el virus. Hablo de los países occidentales, porque algunos países como en Asia o en Australia decidieron combatir el virus desde el principio. Hubo cosas que se pudieron haber hecho mejor, cosas que no se conocían, pero es cierto que ahora ese profeta del pasado es fácil, ¿no? Es fácil decir, bueno, pues se tendría que haber cerrado, no en España, sino en Italia, en Europa, con los primeros casos de China, tendríamos que haber declarado una pandemia global a principio de enero, con los primeros casos en China, y haber paralizado el continente. Digamos que se han hecho las cosas moderadamente bien, moderadamente mal, pero en el conjunto de Occidente, diría yo.
Habla de sindemia, es decir, de un virus que golpea más allá de la salud,
¿no? Efectivamente, cuando hablamos del término pandemia hace 5 años ya o 6 años, con aquellos casos de ébola que trascendían los brotes regionales de 300, 400 fallecidos en algunas aldeas y pasaba desapercibido para el conjunto de la población mundial, de repente el virus saltó a otros continentes. Tuvimos algún par de casos lamentables, tristes en España, un par de personas que fallecieron pero que se contagiaron fuera, y una persona que se contagió aquí en España. Eso era una pandemia global, pero en el caso de la pandemia de coronavirus ha habido unas consecuencias de ámbito global únicas en la historia. Ha habido una subpandemia de niños que han fallecido por no haber podido ser vacunados contra el sarampión, por ejemplo, por la falta de logística que impuso el cierre casi mundial de la pandemia, y un gran número de muertes por hambrunas en todo el mundo. Se habla de algunos países donde las personas ya como último recurso ponían sus camisetas blancas o cualquier tipo, un trapo blanco en la ventana para pedir por favor un plato de sopa, porque literalmente la gente se ha muerto de hambre por la pandemia. Por lo tanto, hemos tenido un conjunto de males pandémicos englobado dentro de este paraguas de pandemia vírica.
¿Tardamos demasiado en recurrir a las mascarillas? ¿Se infravaloró la posibilidad de contagio por vía aérea?
Completamente de acuerdo. Efectivamente, digamos que la referencia que teníamos del SARS-CoV-2 ahora, del virus, del coronavirus actual, era la referencia que tuvimos hace 20 años del SARS-CoV-1, un virus que todo, incluso algunos, y yo como virólogo llevo 40 años trabajando en virología, alguna cosilla sé, como diría Rajoy, alguna cosilla sé, pues pensábamos que era, no sé si una reemergencia del virus de hace 20 años o un virus muy parecido. Aquel virus apenas se transmitía entre asintomáticos y minusvaloramos quizás ese riesgo, y efectivamente, y además lo digo claramente, al principio de la pandemia, no solamente la OMS decía que era contraproducente ponerse mascarilla si no se tenían síntomas, puesto que el manipular la mascarilla en sí podría ser un riesgo, sino que hasta, yo creo, hasta principio de abril no tuvimos claro la transmisión, la vía principal de transmisión del virus, que era por la vía aérea. Incluso recordemos que la propia Organización Mundial de la Salud tardó bastantes meses, ya con bastantes evidencia científica, en admitir que los pequeños aerosoles que pueden tener otros virus, como el sarampión o como la varicela, era una de las vías principales de transmisión.
Ahora que estamos en plena curva descendente de la quinta ola, ¿es posible prever una sexta? ¿Pero qué alcance tendrá esta sexta?
Bueno, digamos que a lo largo de la pandemia, por desgracia, han surgido muchos expertos en virología, expertos que yo nunca vi en ningún congreso internacional de virología, expertos en epidemiología o directamente divulgadores con siempre con malas noticias, malos augurios, ¿no?, sobre la pandemia. Es fácil dar malas noticias, puesto que si se cumplen uno queda como visionario y si no se cumplen pues tampoco pasa nada. En este caso quiero pensar y necesito, y necesitamos creo todos ya ser positivos, que ya prácticamente esa luz que estamos viendo ya sí es el final del túnel. Con más de un 80% de vacunados de media en todo el continente. Ojo que hablo específicamente del continente. Tenemos menos de un 10% de vacunación global. Y digo una vez más, si no salimos toda la aldea global de la pandemia, no saldrá nadie. Pero de momento, en nuestro país, con ese porcentaje de seguridad, ese colchón de seguridad, con muy poca reticencia a vacunarse que tenemos en nuestro país, siempre ha sido así, en contra, por ejemplo, de lo que ocurre en Francia o en Alemania, quiero pensar que, además con la inmunidad natural por personas jóvenes, gente joven, que este verano seguramente han entrado en contacto con el virus y se han infectado, quiero pensar que ya no vamos a tener una triste o una luctuosa subida de casos tan espectacular como hemos tenido en la quinta ola. Y quiero también pensar que eso también se va a traducir en muy baja incidencia hospitalaria, UCIs y fallecimientos.
Las vacunas actuales previenen de la enfermedad, no evitan la infección. ¿Apostaría por una tercera dosis de esas vacunas o por esperar a vacunas como la del doctor Enjuanes, por ejemplo, que sí serían esterilizantes?
La vacuna de mi querido compañero y amigo, que lo tengo a 200 metros de mi laboratorio, el grandísimo grupo del profesor Luis Enjuanes, quizás el experto en coronavirus más importante ahora mismo del mundo. Sí, la verdad es que la esperamos como agua de mayo, porque si todo va bien será, no sé si será la última vacuna, pero sí una de las definitivas. Efectivamente, a día de hoy ninguna de las vacunas que están en el mercado, ninguna es completamente esterilizante, lo que significa que puntualmente, y eso se ha visto, personas con la pauta completa pueden infectarse y al revés, personas con la pauta completa en un momento determinado pueden dar positivo para el virus y pueden ser infectocontagiosos. Estudios que se han realizado además en comunidades religiosas en Estados Unidos, en un campamento de verano y en una congregación, en unos congresos, quedó de manifiesto dos cosas importantes. Primero, que el 80% de las personas infectadas siguen siendo personas no inmunizadas, no vacunadas, y que además solamente el 20% de las personas vacunadas en un momento determinado pueden transmitir el virus. Por lo tanto, las vacunas son efectivas, las vacunas previenen, grosso modo, de más casos de infección y previenen de aquello contra lo que fueron ideadas, que es contra la clínica grave y el fallecimiento. De momento sigue siendo así, a la espera, eso sí, de una segunda o tercera generación de vacunas como la de nuestro querido profesor Enjuanes.
¿Alcanzaremos la inmunidad colectiva?
Pues es una pregunta complicada de responder, porque habría primero que de hacer matices sobre lo que en este caso, con vacunas que no son del todo esterilizante o con virus con capacidad de dispersión tan alta como la que tiene la nueva variante Delta, supone. O sea que la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva o grupal habría que considerarla como aquella que permita volver a una cierta normalidad, asumiendo una cosa que va a ser fuerte decirlo, pero vamos a tener que asumirlo, y es que el virus va a quedarse con nosotros, va a ser un virus, seguramente acabe siendo un virus estacional, algo parecido a la gripe. No sé si coincidirá con la gripe en cuanto a periodo anual, y seguramente el virus pues tenga bueno, pues tenga efectos en nosotros y cause un número de fallecidos al año con el que en un momento determinado tendremos que contar. Lo hacemos con la gripe. Con la gripe asumimos que cerca de 10.000 personas en España van a morir directa o indirectamente por la gripe y lo tenemos asumido. Esa decisión habrá que tomarla en tanto en cuanto podamos abordar una extinción masiva con el virus con vacunas realmente esterilizantes.
¿Recuperaremos nuestra vida anterior a la pandemia a corto o muy largo plazo?
Bueno, la historia demostró prácticamente en el mundo que 5 años después de las grandes pestes, de las grandes pandemias, y ahora mismo no estoy pensando en la peste bubónica, no estoy pensando ni siquiera en la viruela, que mató a más de 500, entre 500 y 1.000 millones de personas a lo largo de la historia. Estoy pensando en algo mucho más cercano, en la gripe, mal llamada gripe española, de 1918, que también, según a quien le preguntemos, causó entre 50 y 100 millones de muertos. A los 2 años, y allí no contábamos con las medidas sanitarias, clínicas, científicas que tenemos actualmente, a los, bueno, 2 años, digamos 3 años, 1918, en el año 1922, ya prácticamente nadie se acordó de la gripe, excepto en Japón, donde curiosamente hubo un cambio de paradigma y se siguió utilizando la mascarilla de forma habitual, de forma que actualmente, hace 5 o 6 años estuve en un congreso en Kioto, y allí la gente joven, los chicos, ya no saben por qué, pero llevan mascarilla casi como un complemento más de la vestimenta. Quiero pensar que, digo esto porque quiero pensar que esta luctuosa situación en la que estamos ahora mundialmente todos envueltos suponga un cambio de paradigma de algunas conductas. Algo tan sencillo como que si alguien tiene síntomas, pues de fiebre, tiene síntomas de algún catarro, no vayamos a trabajar. ¿Quién nos recuerda tener un compañero que te tose casi encima y te dice, oye, perdón, es que tengo un trancazo que no puedo con él? Pues algo tan sencillo como ser precavido en esa situación, ir al médico con mascarilla o incluso quizás en el transporte colectivo en hora punta, algo tan sencillo como el uso de la mascarilla ha demostrado ser muy efectivo, no solamente contra el coronavirus, sino contra muchos patógenos de transmisión aérea.
Preguntas que hace Goyo González.
Si supiéramos lo que usted sabe, ¿dormiríamos más o menos tranquilos?
Si esa pregunta hace referencia al coronavirus como tal, pues sí, debemos dormir tranquilos, porque si el sueño reconforta y además es reparador, y eso debemos hacerlo siempre. Debemos dejar que la preocupación y la vigilancia esté en los organismos que se encargan de ello, los centros de vigilancia epidemiológica, los centros de control de enfermedades, y nosotros pues seguir con nuestra vida y aportando aquello que sí podemos aportar, que es un poco de prudencia y un poco de raciocinio a nuestro día a día.
O sea, que su libro me quitará el sueño solo por su interés, no por su contenido.
Hombre, en el último capítulo del libro habla de otras pandemias. No sé si iba por ahí la pregunta.
Bueno, sí, sí.
Si hablamos de si va a haber otras pandemias, la respuesta no tiene discusión ninguna en ciencia. La respuesta es afirmativa. De hecho, estamos sufriendo otras pandemias. Llevamos sufriendo otras pandemias de todo el siglo, ¿no? Y en los últimos 10 años se han descubierto varias pandemias de coronavirus, precisamente, coronavirus catarrales, que no han pasado a los medios pues porque no han tenido una repercusión clínica importante. Pero es cierto que siguen amenazándonos otros muchos virus. Uno de ellos, que ya no en este último libro de coronavirus, sino en mi anterior de virus, ni vivos ni muertos, hablaba y sigue estando ahí, que es la gripe aviar. Si la gripe aviar aprende a transmitirse entre humanos, como por desgracia ha hecho coronavirus, estamos hablando de una situación delicada. Y contra eso podemos actuar ahora, pero yo creo que algo me dice que el hacinamiento humano, el tráfico, por desgracia, descontrolado de animales en algunas zonas del globo y la conducta colectiva de muchas regiones va a dificultar esa capacidad de evitar esas futuras pandemias.
Y ya por último, para ustedes, ¿la caca es oro?
La caca es oro. Bueno, en investigación sí. Es decir, hay mucha información que se puede obtener de las heces. Hay mucha información. En primer lugar, El análisis de aguas residuales de nuestros excrementos ha proporcionado información muy valiosa sobre la llegada y la retirada de brotes en coronavirus. Pero luego, además, ya saltándonos del ámbito meramente vírico, virológico, en el análisis de nuestras heces se puede encontrar mucha información sobre los elementos, los seres vivos que conviven con nosotros, que de alguna forma están implicados en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema nervioso. Somos nosotros y nuestra microbiota, y eso se puede detectar e incluso tratar con el tratamiento de nuestra caca.
Profesor titular de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López, con este libro Coronavirus, anatomía de una pandemia. Don José Antonio, gracias de todo corazón. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias a vosotros.
Una investigación desarrollada en Irlanda con ratones ha abierto nuevas posibilidades al rejuvenecimiento. A través de un trasplante de materia fecal, el hipocampo de los ratones viejos, que es una región del cerebro asociada al aprendizaje y la memoria, se volvió más similar física y químicamente al de los ratones jóvenes. A ella no le hace falta ni trasplante, porque lo que tiene en la cabeza es un pozo negro. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario.
Bueno, pues voy a contar lo del piso de protección oficial.
Hombre,
ya era hora.
Yo ya notaba cosas raras en el comportamiento de Alberto Eduardo Herrera Montero. Obsérvese cómo he suprimido ya el posesivo. Él no quería nunca hablar de la casa. Él solo la luna de miel en la furgoneta, que yo le dije, Joni, ¿no podríamos ir a Punta Cana, que volviera yo con unas trenzas en el pelo? Que no, que la furga, o que podemos dormir donde queramos. A mí se me representaban esas sábanas de la colchoneta sin lavar 15 días y se me venía una arcada seca. Pero bueno, una mañana me armé de valor y le dije, mi superamor, he visto una promoción de viviendas de protección oficial para jóvenes. Tú lo pides y luego dices que vas a vivir con tu madre y no tenemos que dar más explicaciones. He visto uno en Villaverde Alto con un montón de colegios alrededor para los chiquillos. Es del 93, pero le damos una mano de pintura y lo dejamos como nuevo. Bueno, pues se lo digo y se le empieza a cambiar la color. Se pone cetrino y me dice, lo que pasa, baby, es que me parece que para poder comprar una vivienda de protección oficial no se puede tener otra en propiedad. Que yo le dije, pues ideal, porque yo vivo de alquiler. Y me contesta ya, pero es que yo tengo un piso en Tomares. Ay, la madre que parió al piso de Tomares, me cago en el piso de Tomares. Total, que me tuve que poner una plancha en un muslo para calmarme. Oyes, le dije, y si tienes un piso, ya que nos vamos a casar, ¿por qué no lo pones también a mi nombre? Y me contesta, es que ese me lo compré yo cuando no salíamos y no me parece que tenga que ser gananciales.
Hombre, claro.
Qué puñalada trapera, qué golpe bajo, qué revés en toda la boca se estaba rifando. Así que, parafraseando a Dakota cuando se enteró en Supervivientes de que su novio le había puesto los cuernos, le dije, pues ya estaría, ¿no? Y hasta la fecha. Me escribió mi suegra, mi ex-suegra, el otro día y me dijo, no eres ex, has sido, eres y serás. No me van a tener que hacer estos a mí la ola ni la. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Lowy! Está hablándonos ya.
¡Ay, las casas! ¡Cuánto problema! Bueno, pues a las casas, a los Lowy se les nota. Esas son diferentes. Porque tienen fibra y móvil de la manera más simple y al mejor precio. Se les nota en Lowy, en el wifi que vuela con la velocidad de la fibra, en el router y la instalación gratis. Por eso todo el mundo, si tienes una casa así, te dice, uy, qué casa más a lo Lowy tienes, es que se nota. ¿Y qué les vas a decir? Que con Lowy lo tienes todo de la forma más simple y se vive muy bien. Aviso. Ten tu casa a lo Lowy con una línea de móvil y fibra de la buena buena por solo 29,95 y que se te note también, da igual la casa de protección oficial, da lo mismo. Ahora mismo contrata Lowy en tu tienda Vodafone porque es muy sencillo, corre a Lowy, es muy sencillo, a lo Lowy.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya es hora de comerse el mundo. Y qué mejor que empezar por Tenerife, una isla para comérsela a bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife. 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La España popular, la España de verdad, la España que usted se encuentra en su pueblo o tal vez en su barrio, aquellos personajes que hacen que el paisaje sea un paisaje con figuras y tome sentido en todos también los sentidos. Hombres y mujeres de pueblo, de barrio, de ciudad, que han dejado un surco en la memoria de España, a los que rescata del olvido y del silencio todas las semanas Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso.
Está lloviendo.
Venga.
Alegría. Ay, mía.
Que, oh,
voy
miga.
A comer miga, voy oh, a comer miga, caso.
Miga. Qué alegría, por Dios.
Madre mía.
Y escúchame, ¿quién era, quién es? José Galera Balazote, gran premio. Pepe el Avizuela.
Hombre. Pues mira, Carlos. José Galera Balazote, conocido para el mundo del cine nacional e internacional como Pepe el Avizuela, fallecido hace ahora 16 años, ha sido el figurante y extra de cine que se granjeó con grandes actores y actrices en la época dorada de los rodajes en Almería. Cuando se nombra a El Avizuela, la mente siempre piensa en Almería y el cine.
¿Y quién fue ese hombre diminuto que durante casi toda su vida llevó una densa barba?
El Avizuela era natural de Almería, pero su familia era oriunda del pueblo de Cantoria, en la comarca de la Almanzora.
Claro.
La vida de la Avizuela es auténticamente de película. Nace el año que se inicia la guerra civil. Fueron años complicados para este niño que luego se puso a trabajar en una alhóndiga. Tenía 15 años y trabajaba duro cargando y descargando camiones de hortalizas y legumbres.
¿De ahí quizá provenga el mote de el habichuela?
En una entrevista en 1996, el habichuela sostenía que le pusieron ese nombre unos valencianos que lo veían cada vez que venían a Almería descargando habichuelas. Desde ese momento fue siempre conocido así. Luego llegó el cine, que fue su pasión y le dio fama, aunque poco dinero.
En el 62 llegó Lawrence de Arabia, una superproducción que para muchos jóvenes significó descubrir el cine.
Mira, Carlos, para la habichuela, que participó en ese rodaje como extra, vio que era una forma digna de buscarse la vida. Curiosamente, se hizo muy amigo de Anthony Quinn en esta película. Y de hecho hizo de guía por la ciudad del famoso actor. Y es que más que el dinero que le reportó, el habichuela quería ser famoso. A pesar de su cierta timidez, siempre tuvo claro que lo suyo era el cine. Le daba igual donde lo pusieran o la función que le dieran. El caso es que estuviera en la película.
Pero el espaldarazo definitivo llegó con El sabor de la venganza, de la mano del jefe de producción, José Salcedo.
Efectivamente, Carlos. Joaquín Luis Romero Marchand, ya fallecido, siempre tuvo palabras de elogio para el habichuela, que ya trabajó en sus películas. Destacaba su ilusión, entusiasmo y la dedicación que le ponía. En 1964, Carlos, yo no había nacido, llega Giuliano Gemma, el actor italiano que rodó 13 películas en Almería y que fue otro amigo de la habichuela. Gemma recordaba que lo conocí en el rodaje una pistola para Ringo. El habichuela hacía de mexicano.
¿Muchos lo recuerdan con su bicicleta durante años por las calles de Almería?
Siempre se movía a lomos de su bicicleta BH, a la que llamaba su máquina. Eso sí, llevaba una radio vieja adosada al manillar, atada con unos alambres. Tuvo 8 o 10 bicicletas. Y con una de ellas, un buen día, un graciosillo que lo vio por Almería le tocó con el coche y lo tiró en plena calle. Desde ese momento, el habichuela, que se partió la cadera, no andó bien. Tenía una cojera muy visible. Pero tenía tan buen corazón que no denunció en este caso a aquel hombre, por decir algo.
Creo que hubo muchos actores que mantuvieron una estrecha relación con este figurante especial.
Fue un gran amigo de Terence Hee, que un día se gastó 20.000 pesetas en una tienda de ropa para la habichuela. Pero es más, cada vez que el actor italiano venía a rodar, pedía a producción que buscaran a la habichuela, al que cariñosamente le llamaba Pepino. Lee Van Cleef fue otro extraordinario amigo del figurante más conocido de la etapa gloriosa del cine en Almería. Van Cleef, que siempre hizo de malo, tenía un corazón de oro. El habichuela guardaba celosamente alguna carta que le envió el actor en aquel tiempo.
También aseguraba la habichuela su especial amistad con Burt Lancaster.
Así es. Él dijo: he trabajado con Pepe Nieto, Fernando Sancho, Anthony Quinn, Peter O'Toole y me llevo muy bien con Brigitte Bardot y Raquel Welch. Conocí a los mejores. Burt Lancaster me tomó tanto cariño que quiso llevarme de encargado de los 5 ranchos que tenía en Texas. Todos, cuando llegaban a Almería, preguntaban por el habichuela.
En Indio Black tuvo un papel muy destacado junto a un actor principal.
Corría el año 1970, Carlos, y llega a Almería un actor sin pelo, un portento de hombre, llamado Jules Brinde, para rodar Adiós Sábata, aunque luego se comercializó la película con el nombre de Indio Black. El habichuela tiene un especial protagonismo con planos cortos, quitando precisamente ese protagonismo en algunas secuencias al mismísimo Brinde. Su papel fue el de un mendigo chistoso del oeste.
Bueno, y tras una etapa dura de crisis en los rodajes, se recuperan los poblados para el turismo y el habichuela ya era el sheriff.
Así fue, a principios de los años 80 se recuperan los poblados que estaban un poco abandonados y hoy precisamente ya están en activo y abiertos, enfocados plenamente al turismo, pero también acogen rodaje hoy día. En este tiempo, cuando se lo abren, pensaron en el habichuela como uno de los personajes para los poblados. Lo vistieron de sheriff, algo que le apasionaba. Un sombrero, una pistola y un pañuelo le bastaban a este hombre que hacía disfrutar sobre todo a los niños.
¿Y cómo fueron los últimos años de enfermedad y decadencia de la habichuela?
En los años 90 la salud de la habichuela se resiente. Tenía ciertos problemas de movilidad debido al famoso accidente de la bicicleta. A eso se suman sus problemas de próstata. Y hay que decirlo con claridad, vivir solo, llevando una vida muy desorganizada, empezaba a pasar factura. Pero su popularidad se mantenía intacta. Fue muy bien cuidado en su último año por las hermanitas de los ancianos desamparados de Almería.
¿Y falleció en marzo del 2005?
Se han cumplido ya 16 años. La última etapa de su vida la pasó con una silla de ruedas que le había proporcionado su gran amigo José Sarcedo y su esposa Alicia López. Un infarto acabó con su vida el 12 de marzo de 2005. 8 días antes acababa de cumplir 69 años. Está enterrado en Almería y Sarcedo quiso añadir unas palabras en el epitafio donde dice: quisiste tocar el cielo como actor. Hoy te aplauden las estrellas.
Qué bonito,
qué bonito, ¿no? Qué broche más bonito.
Firmado Peter Otó, Otó lo que fue.
Muy chulo.
Qué bonita la historia de Galera Bazalote y la habichuela. Fíjate, yo no le conocí a la habichuela. Mira que pateaba Almería.
Yo sí, yo lo conocí en Las Monjas ya cuando estaba muy mal en una sierra. Y lo veía por la bicicleta. Fue un personaje increíble. Yo tengo un amigo, José Enrique, que es el que más sabe de cine rodado en Almería, y cuando hablábamos de él siempre me decía: el habichuela no fue nadie en el cine y lo fue todo. Y es precioso. Y es verdad.
Pues sí.
Es verdad. Bueno, que estamos hablando de Don Piso.
Sí, porque tenemos que hablarle a los emprendedores, los que están pensando, ¿qué voy a hacer? Pues mira, si quieres tener tu propio negocio número uno, hazte franquiciado de Don Piso. Puedes elegir montar una oficina de Don Piso a pie de calle, te vas a convertir en el líder de la zona, o bien una franquicia online sin local y sin inversiones. Un concepto de bajo coste ideal para emprendedores. Serás tu propio jefe y además vas a obtener elevados ingresos cada mes. Entra en donpiso.com y hazte franquiciado de la marca líder en el mercado inmobiliario, Don Piso. A que suena muy bien, Don Piso.
Pues nada más, caballeros, te lo como todo, todo, todo. Es lo que nos trae ahora mismo el gran Goyo con el porqué de las cosas de comer.
Sí, la semana pasada hablábamos del baño María. Hoy, y también se va a poner muy contentito Naranjo porque ya me lo preguntó la temporada pasada, vamos a hablar del corte Juliana.
¡Hombre! Ahí te quería yo.
A ver, José, ¿de dónde puede venir este corte?
De Roma.
De una, no. ¿Pero de una tal Juliana?
Sí, hombre, claro.
De Roma.
Pues no, viene de un caballero.
¿Ah?
La ahí. Primera referencia escrita del
de
corte
Juliana.
Juliana.
Justo, entiendo la pinta.
Aparece en un libro, Le Cuisinier Imperial, del año 1806, y el origen se lo atribuyen a un cocinero francés que publicó técnicas sobre corte de vegetales, Jean Julien. Y de Julien, Juliana. Y de ahí la Juliana.
Anda.
Como sabéis, con vuestra cultura enciclopédica, el corte Juliana se emplea en los vegetales y consiste en conseguir unas tiritas delgadas, a ser posible uniformes, de unos 6-7 centímetros de largo por unos 2 milímetros de ancho. Nunca cortamos con un metro, pero bueno, para hacernos una idea. Según las hortalizas o verduras que se desean cortar, primero hay que realizar un corte en rodajas y en otros casos, pues no. ¿Cómo debe ser el cuchillo para el corte Juliana? Pues el cuchillo que conocemos como cuchillo de chef o de cocinero, o el santoku japonés. Es la herramienta perfecta, porque la hoja es larga, es ancha y es finita, y además pesa poquito. Ese sería el corte Juliana. Con el corte Juliana os voy a preparar un plato.
Os voy a preparar
un papillote del que también hablaremos en próximos programas sobre el origen del papillote con langostinos y verduras. ¿Os suena bien?
Me suena estupendo.
Y entre esas verduras y hortalizas que vamos a acompañar al langostino, cual no podría faltar.
No puede ser, no puede ser.
Sí, sí puede ser.
No
sí
puede ser.
¡El tomate se
¡El tomate Doki!
¡De Hortícola Guadalfeo!
Alegría, qué palabra más.
De Motril, Granada.
No se deje engañar, no es un rap, pero se parece. Es de color verde, tiene rayitas granates y en su interior esconde todo un universo de vitaminas y antioxidantes. El por qué habla como José Luis López Vázquez. Tomate Cherokee. Bueno, pues tomate Cherokee, cuando tú lo abres, le echas un buen aceite de oliva virgen extra y unas escamas de sal marina y te lo metes en la boca, lo que te estás metiendo es un trozo de muchas historias, porque está configurado a base de distintas especies de tomates, algunas muy antiguas, no lo dudes. Los que de verdad saben de tomate son los de Hortícola Guadalfeo. Y hoy te ofrecen el tomate Cherokee con el que vamos a preparar estos langostinos y verduras en papillote.
A ver.
Esto es muy fácil. Mira, cogemos el tomate Cherokee y lo cortamos en daditos. Y lo tenemos ahí reservado. Y luego las verduras que tengamos en casa y que se dejen cortar en juliana. Por ejemplo, un pimiento. Pimiento que tenga muerto de asco, que ya sí. Rojo o verde, da igual. Pues ahora, en tiritas finas, con el cuchillo de cocinero.
Y siempre, juliano. Mira, un consejo muy bueno para el que esté cortando pimiento y a lo mejor no tenga cuchillos muy afilados, que no abundan en casa, es cortarlo siempre con la piel hacia abajo. Es decir, la piel siempre tocando la madera.
Sí, porque si no se resiste, ¿eh? El cuchillo. Que tenemos, pues, ¿qué te diría yo? Zanahoria, por la zanahoria en juliana. La cebolla, por supuesto, en juliana. O unas judías verdes, mira. El otro día estuve con Trifón, el de Madrid, de Sevilla, y prepara en su nueva carta unos espagueti de judía verde, que es una auténtica barbaridad.
Sí, son muy buenos.
Nivelón, Trifón, ¿eh? Nivelón y de los gordos envío desde aquí un saludo. Tipo estupendo. Un gran cocinero con toda su familia. Y bueno, a lo que íbamos. Entonces tenemos todas las verduritas ya cortadas en juliana. Y ahora le metemos mano al langostino. Lo pelamos. Si sois lo suficientemente hábiles, yo le dejaría la colita, que luego queda más mono. Si no, lo peláis completamente y le quitáis la tripita, ya sabes, el hilito ese negro que atraviesa todo el langostino. Una vez que tenemos esto, cogemos los papeles de aluminio, que son muy finos, porque por desgracia cada vez son más finos, vamos a poner 3 o 4 capas, y las colocamos justo encima de la mesa. Y encima de esa mesa metemos todas estas verduras que hemos cortado en juliana, que podemos escaldar, blanquear o pasar por la plancha previamente. Nos va a ayudar para que la cocción sea uniforme cuando pongamos el langostino. Metemos el langostino y atención, porque aquí le vamos a añadir una mezcla de miel, poquita, sin pasarse, que si no quedarán demasiado dulces, de soja, de vino blanco, de aceite. Ya no le ponemos sal porque lleva soja, que es muy salada. Y yo le pondría algo de picantito, algo de cayena en polvo y demás, para darle un toque entre oriental y bueno,
un poquito de sriracha también puede ir.
También le podría ir muy bien. Doblamos el papel de aluminio para que quede totalmente cerrado. O sea, hacemos un paquete, un papillote, y lo metemos en el horno en torno a los 10 minutos. Como las verduras las hemos preparado previamente, se van a hacer junto con el langostino y toda su salsa. Veréis cómo se va a ir inflando al llevar un líquido en su interior y se va a convertir como una especie de globo. Por eso hay que cortarlo luego con cuidado porque saldrá el vapor caliente. Es un espectáculo de plato, muy sencillito, para hacer en casa y luego ya que la imaginación de cada uno eche el resto. ¿Os ha gustado?
Mucho.
Si lo acompañáis con arroz blanco, hervidito, riquísimo. Y si es un basmati que tiene algo de aroma, también.
¿Y cuáles son los consejos del gran Goyini y la princesa Mononoke?
Estoy recibiendo muchos mensajes a través de las redes sociales pidiéndome que comience el consultorio ya.
Venga.
Tenemos sintonía. Hemos empezado por la sintonía, Eduardo se ha puesto manos a la obra y es brillante. La sintonía es clásica, pero con un punto modernito. Y dentro de nada empezarán a ya llegar mensajes y ya os avisaré. Quiero hacer que la gente lo desee. Mientras tanto, y hablando de deseo, como todo el mundo está volviendo a los gimnasios, yo ahora os voy a dar una serie de consejos para el amor, ejercicios para hacer en casa.
Vaya.
Para hacer el amor.
Para hacer el amor.
Pero escúchame, después de los ejercicios. El amor en los ejercicios.
No, para la caidita de Roma. Prepararnos para las caiditas de Roma en perfecto estado físico.
Sí.
Por ejemplo, los fondos. Conviene hacer fondo O sea, los fondos, que es hacer flexiones.
Una sentadilla y unas cosas.
Sí, no, 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 las sentadillas vienen después. Fondos. Manteniendo los pies en lo alto de una silla. Ponemos los pies en lo alto de una silla y vamos flexionando. Esto, sobre todo, es un consejo para los caballeros, ¿eh? Nos va a ayudar a un manejo mejor de la pelvis.
Bueno.
Atención, chicas. Ejercicio del bebé. No la consecuencia del asunto para el que nos estamos preparando, que puede ser. Es acostándose hacia arriba con los pies en el suelo, elevamos las rodillas hasta que toquen el pecho. Nos quedamos en posición fetal. Nos agarramos las piernas con los dos brazos y mantenemos esa posición 20 segunditos.
Bueno, yo no puedo.
Repetimos el ejercicio 15 veces.
No puedo.
Bueno. El orador. Sentados de rodillas con la espalda recta, formando un ángulo recto. Después nos balanceamos hacia atrás sin caernos y aguantamos la posición durante un rato, contrayendo y apretando el abdomen.
No puedo yo.
Cinco segunditos cada vez que lo hagamos.
Diego no va a hacer hoy nada.
Joder, macho. Pero si esto son cosas muy sencillas para hacer en
casa. Me estorba,
claro.
Tengo yo burtos que me estorban la panza. No puedo.
Burt.
Bueno, pues hasta donde llegues, Diego.
Vale, vale.
Tú acercas las piernas hasta donde llegues. Mira, te puede venir mejor la del paseante.
Ah.
Comienzas de pie y das un paso hacia adelante. Tratas de bajar el cuerpo mientras mantenemos la espalda en posición vertical. Esto lo habréis hecho alguna vez con unas pesas en la mano en los gimnasios. Tú empiezas recto y luego vas flexionando las piernas, pero con la espalda recta. ¿Qué
importante
conseguimos?
Lo de la espalda.
Claro, empujamos la pelvis hacia adelante hasta que sintamos que se nos estira el psoas.
Ay, madre.
Es un musculito que te... El tironcito del psoas.
No, no es difícil el psoas.
El pinchacito.
No está
ahí.
Oculto el psoas.
Está muy oculto, pero no cuando da guerra, da guerra, ¿eh?
Voy a ver lo que es el psoas porque yo hay cosas que me estoy perdiendo.
El psoas es un músculo trascendental.
Sí.
En la... No, es verdad. En la estructura torácica abdominal, ¿no? Pero anda muy para adentro el psoas.
Lo tengo perdido del todo.
Yo es la primera vez que lo oigo. Psoas y Peter Otto son las dos. La primera vez que lo oigo.
Bueno, más.
El puente inverso. ¿Estáis tomando nota, chicos?
Sí, vamos.
Porque me consta que nuestros oyentes me escuchan reverencialmente, pero vosotros a veces como que pasáis de mí. Por lo menos tenéis esa sensación.
No, tomando nota y todo.
El puente inverso. Es un ejercicio que ayuda a fortalecer y a ganar resistencia en los abdominales y los lumbares, que nos va a venir muy bien. Es un ejercicio que simula algunos movimientos de cuando se mantienen relaciones. Simulan. Tumbados boca arriba, con las piernas dobladas, apoyamos los pies en el suelo y elevamos y descendemos la pelvis. Os lo estáis imaginando, ¿verdad?
Sí,
perfectamente.
Te quita la gana.
Levantamos un poquito el cuerpo del suelo.
Cansada.
Todo el mundo hasta donde pueda llegar. Con estos ejercicios, si los hacemos todos los días,
pues
conseguiremos tener, hombre, no solamente para ese, pero para otras muchas cosas. En la posición superior intentamos aguantar manteniendo el cuerpo recto como una tabla 5 segunditos. O sea, una vez que hayamos ya elevado el cuerpo, ahí 5 segundos, contad mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5 y ya.
Ahí ya está. Muy bien.
Último consejo, último ejercicio. Para hacer bien el amor no es necesario solo venir al sur. Plank con rodillo.
Ah, bueno, ese lo voy a hacer yo ahora.
Con rodillo.
Ese lo voy a hacer yo ahora.
Es un ejercicio muy completo que ayuda a fortalecer el tórax y los abdominales.
Es complicado, idóneo, ¿eh? Ojo, ojo.
Es idóneo para el misionero. Idóneo. En concreto para
el misionero.
Vamos, no me hagáis decir
Damián
más cosas porque yo soy un hombre muy elegante hablando de estas cuestiones.
No es eso, no, es verdad.
Y
me ruborizo conforme lo voy diciendo y visualizando, además.
Sí.
¿Eh? Bueno, el plank, ya sabéis que se puede hacer con o sin rodillo. O sea, nosotros, ¿cómo sería, Alberto? ¿Qué has dicho
pues
que lo vas a hacer?
El plank sin rodillo es poner los antebrazos en posición totalmente vertical con los hombros y luego apoyarte con los pies, como haciendo una especie de plancha y teniendo el abdomen sostenido en,
correcto,
en aire.
Y bajito.
Muy bien. Y es un ejercicio más duro de lo que parece a primera vista.
Mucho más. Sí.
Bueno, pues si seguís los consejos del gran Goyini y la princesa Mononoke, triunfaréis donde tenéis que triunfar.
Muy bien.
Eso es, damas y caballeros. ¿Qué vas a comer hoy, Diego?
Yo voy a comer miga, Carlos.
Eso, ¿la vas a hacer tú?
Sí, sí, tengo ya todo el pan preparado y todo. Vamos a hacer las voy. Ahora me pongo con ellas y las voy a preparar. Voy a preparar un pan, kilo, un kilo más o menos de pan.
Pan. ¿Un kilo?
Un kilo pan, sí.
¿Y eso para cuántos?
No, para mí.
¡Hermano! ¡El pan nuestro de cada día!
¡De cada día! ¡Dánoslo también hoy! Porque llega el Ángelus. Vamos a ver.
Estás escuchando.